En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Bueno, voy con el consultorio 915331851, 609224716. Ya sabe que si quiere plantear sus dudas, tiene teléfono directo, tiene teléfono de WhatsApp para mensajes de texto, mensajes de audio o tiene el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hoy con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. De un momento a otro vamos a conectar con él. Nos va a enseñar los gráficos a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. También a través de ese canal pueden plantear sus dudas a través del chat. Pero antes vamos a poner el foco en Reino Unido. ¿Por qué? Porque Reino Unido está aumentando la presión sobre la maquinaria militar de Vladimir Putin e introduce 100 sanciones más. Su objetivo, ahogar la maquinaria de guerra del Kremlin y apuntar al petróleo o, Eva Villanueva, a la flota fantasma.
Pues sí, efectivamente, y para ello lo que acaba de publicar el gobierno británico es esa partida de nuevas 100 sanciones contra Rusia y con el objetivo claro de aumentar la presión económica sobre el Kremlin, y van a ir dirigidas a su sector militar y a esa flota fantasma que lleva a cabo operaciones clandestinas. En concreto, de hecho, el Reino Unido, en esa lucha contra la flota fantasma que transporta exportaciones petroleras rusas, y hoy 70 buques más de la flota han sido sancionados, y además se convierte en el país que más ataca más petroleros que cualquier otro país. Todo esto mientras, por supuesto, el secretario de Exteriores viaja a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, para trasladarle su apoyo después de haber visto como en las dos últimas semanas Putin ha vuelto a obstruir los esfuerzos que encaminen a la solución al conflicto, a la paz, y lanzaba el mayor ataque aéreo contra Ucrania con más de 800 misiles y drones, y después además de haber violado el espacio aéreo de Polonia. Lo que dice ahora mismo el Reino Unido es que es vital la acción internacional para aumentar esa presión económica sobre Rusia, cortar los flujos de efectivo cruciales que necesita para financiar la guerra ilegal, y dice que estas sanciones constituyen una nueva etapa de los esfuerzos del Reino Unido para intensificar esa presión para ahogar los ingresos del Kremlin.
Me acompaña Roberto Moro, de Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, el mercado parece que hace oídos sordos a todo lo que es geopolítica, porque ni esta presión que ahora le impone el Reino Unido a Putin, presión redoblada, ni tampoco la invasión esta semana del espacio aéreo de Polonia y, por lo tanto, de Europa y de la OTAN por parte del Kremlin. Parece que el mercado sigue a lo suyo, ¿no? Que es la macro y la micro. La geopolítica la esquiva totalmente.
Sí, sí, es un tema que ya conoce, y el mercado solo penaliza aquello que desconoce, ¿no? Que resulta novedoso y que, por lo tanto, transmite sensación de temor al dinero, que de por sí es temeroso, ¿no? Pero la guerra de Ucrania, prácticamente desde el principio, no ha tenido la más mínima incidencia, no digo ahora, sino prácticamente en ningún momento, ¿no? Así que simplemente continúa lo que se venía o lo que venía sucediendo hasta ahora, ¿no? Es verdad, solamente influye la macro y la micro en forma de resultados empresariales o de algún que otro acontecimiento corporativo, ¿no? Pero sí es verdad, y ahora mismo absolutamente todo está en una calma chicha. Como siempre se dice, la calma precede a la tormenta, ¿no? Bueno, pues no lo sé, pero yo veo el gráfico del DAX y miro, por ejemplo, que desde mediados de mayo se está moviendo en un lateral de un 5,5% desde mediados de mayo, ¿eh? Yo no había visto un proceso de congestión del precio tan prolongado como el que estamos viviendo. Así que supongo que, bueno, supongo no, con toda seguridad va a pasar algo. Pero no parece que el mercado esté ni de lejos por la labor de corregir. En algún momento sucederá, pero el mercado también, supongo, nos dará pistas de ello, ¿no? Y se transmitirán a los gráficos hoy por hoy, ni rastro de correcciones.
Ya, ¿tú crees que los 15.000 puntos del IBEX son un soporte importante o crees que es frágil y los puede volver a perder en cualquier momento?
A ver, no tiene pinta. De todas maneras, y por no ir de uno en uno, porque evidentemente cada cada índice tiene su propio soporte, pero a mí me parece mucho más interesante en el caso del IBEX la zona de 14.680 que no los 15.000, ¿no? Y aún así, ese sería solo el primero de los soportes, el que significaría para el DAX perder niveles relevantes. Para el IBEX está tan lejano como que son los 13.450. Por lo tanto, 13.500 en definitiva, pues queda demasiado para eso. Y no olvidemos que ahora mismo el IBEX está a medio punto porcentual, ayer en cierre, sí, a medio punto porcentual de máximos que no se veían desde 2007, y a medio punto porcentual en gráficos que ajustan dividendos de máximos históricos. Por lo tanto, si es que todo eso abunda en ese mismo escenario, pero si vemos lo que decía en principio, fíjense en el gráfico del DAX. Esto es tan brutalmente lateral que yo creo que nos transmite la sensación de que evidentemente se pueden seguir haciendo cositas, pero yo en el momento actual apostaría por el picoteo, y no hay tanto donde picotear en el momento actual.
Voy con los oyentes, que ya tenemos unos cuantos. Empiezo por José. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame usted.
Mi consulta era para ver cómo vería don Roberto una entrada en estos momentos en Blackcon, y dentro de ACS y Safir, ¿con cuál se quedaría también para entrar? Muchas
Muy
gracias.
Muy bien. Broadcom para entrar, y ACS o Safir, de las dos, ¿con cuál te quedarías? ¿O te quedas con las dos o con ninguna? Lo que tú digas.
Sí, sí. A ver, en el caso de Broadcom, que ayer fue de los pocos títulos relativamente importantes que tuvo una caída, y una caída relativamente acusada, cayó casi un 3%. Y vamos a ver si se carga el gráfico. Bien. A ver, cada día, exceptuando el de ayer, cada día es un nuevo máximo histórico. Es decir, el escenario de medio y largo plazo es evidentemente alcista o muy alcista, como lo queramos calificar. Y el corto plazo ni siquiera se ve empañado por el movimiento de ayer. Yo creo que en el momento actual, solo si empezara a rellenar el hueco que nos ha dejado con origen, el hueco alcista, con origen en 332, cabría pensar en que puede haber una corrección más profunda. Hoy por hoy, y pese al movimiento de ayer, sigue teniendo un aspecto técnico envidiable. ¿Cómo para entrar? Sí, ¿por qué no?
Vale,
sí. Y en cuanto a si entrar, ¿era en ACS o SACIR?
Sí, en una de las dos, o las dos o ninguna, lo que tú digas.
A ver, en ACS, sí, sí, está cada día construyendo un nuevo máximo histórico, luego la respuesta es rotundamente sí. Y SACIR, pues vamos a ver. Es más, yo la disyuntiva me la plantearía entre entre ACS y Ferrovial, no con SACIR, que al fin y al cabo ahora mismo está a medio camino del soporte que nos acaba de dejar a finales del mes de agosto en la zona de 3.45, y de la enorme resistencia también que nos ha dejado en 3.80, y está a medio camino, con lo cual yo no veo que ahora mismo haya una posibilidad clara de plantear una estrategia compradora Ferrovial. Por contra, tiene el mismo aspecto técnico que el propio ACS, y cada día es un nuevo máximo histórico. Por lo tanto, genial. A ver, todo esto suponiendo que haya que comprar. Estamos en resistencias brutalmente importantes, los índices americanos, todos ellos, tratando de romper, pero sin verticalidad, a excepción del Dow Jones, que es el que más rezagado se había quedado. Es verdad que cada día vuelven a conseguir un nuevo máximo histórico, pero en un movimiento totalmente carente de explosividad, en fin, a mí me transmite, a ver, en resistencias, como se dice siempre, no se compra, y estamos en unas resistencias brutales. Siempre va a haber algún algo que para entrar, algo para picotear, pues sí, luego si quiere hablamos de algunos de ellos, ¿no? Pero así con carácter general, y ahora mismo la sensación de tranquilidad que nos transmite la macroeconomía, tanto en Europa como en Estados Unidos, es todo tan idílico que a mí la verdad que me asusta. Uh-huh.
Vale. Mira, otro de los oyentes, a través del canal de YouTube, Javier, dice: buenos días, me pregunta para don Roberto, ¿puedo analizar el DAX ETRA? Estoy pensando entrar a través de un ETF. ¿El índice DAX te gusta?
Es lo que acabamos de decir. El mínimo que he hecho desde mediados de mayo, el mínimo es 23.050 puntos. Y solo lo ha hecho en una ocasión. Tiene un soporte también que acaba de volver a funcionar en la zona de 23.450 y el máximo, que son máximos históricos, 24.615 puntos. Tiene que hacer algo. En el gráfico, si se puede ver a través de YouTube, se ve claramente que esto es un lateral, pero de los que hacen época, además, y lo normal es que un periodo de consolidación tan prolongado dé paso a una salida explosiva. Ahora, no tengo claro si eso va a suceder para arriba o para abajo. Y cuando no sabes algo, y ese es mi caso, pues lo mejor es estarse quieto. Yo no veo argumentos de peso para entrar en el DAX en el momento actual.
Vale, Rafael, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, la pregunta era ¿cómo vería el... salir de Allianz, que lo tengo como en un más 6, así, y Netflix, que lo tengo un menos 3, para aumentar Amazon y Motorola?
Muy bien, gracias. Roberto.
Bueno, yo a la segunda, que era Netflix, ¿verdad?, la que tenía sí, con una pérdida del 3%, pues no le daría ya mucho más margen, pero todo aquello que en principio esté subiendo, el primero de ellos que he comentado, Allianz, con una subida, una rentabilidad ahora mismo del 6%, pues no veo motivo. De hecho, entre todos los índices europeos y sobre todo norteamericanos, el que más probabilidades tiene de seguir haciéndolo bien, simplemente porque así llegaría a su anterior máximo, que el que nos dejó a mediados finales de febrero, es el Eurostox. Y Allianz es uno de los pesos pesados del Eurostox, por lo tanto yo no me lo quitaría, ¿no? Y luego por no ver los otros dos, yo le plantearía la opción de que si lo que quiere realmente acumular o generar capital procedente de otras inversiones para entrar, yo le diría que ahora mismo, y dado que le gusta moverse en el sector, parece que tecnológico estadounidense, yo le hablaría de Alphabet, que es al fin y al cabo el único que está siguiendo los pasos del índice. No tiene nada que ver con el índice de semiconductores de Filadelfia, pero el Nasdaq 100 también está rompiendo, muy piano, pero está rompiendo, y Alphabet cada día es otro máximo histórico, así que le eche un vistazo, o a algunos otros de los que, si quiere, hablamos después.
Vale, luego vamos después, pero es que tengo... Ahora, Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuénteme.
A ver, es una consulta para el analista. Quería saber cómo ve la situación, bueno, los movimientos de Bankinter. ¿Cómo cree que puede llegar y cómo prevén la subida, vamos?
Muy bien.
¿La subida o la bajada?
Gracias, un abrazo. A ver, subida, bajada, ¿qué te dibuja el gráfico?
Sí, a ver, todo el sector está muy bien, ¿no? Cabía un cierto peligro cuando el índice sectorial bancario europeo empezó a corregir, pero es que esa corrección ha llegado a duras penas al 0,38% de Fibonacci, de lo que fue simplemente el último impulso, el que comenzó en el entorno de 11 euros, ¿no? Y ya lo tenemos en 12,96. Pensemos que su máximo histórico nos lo ha dejado hace 3 semanas aproximadamente en 13,25. Pues parece firmemente decidido a como mínimo hacer ese recorrido, cuando no a superar esos máximos. ¿Por qué? Pues porque donde se ha detenido en su corrección el índice sectorial bancario europeo es solo en el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci. Es decir, algo que solo corrige en su primera razón de proporcionalidad, lo que hace es añadir fortaleza a la tendencia previa, y no olvidemos que esa era la alcista. Así que me parece una buena opción, pero como aún no ha roto el máximo relativo anterior, el que tiene en 237,50, y sigo hablando del índice sectorial, pues yo postergaría un poco la decisión de tomar posiciones en cualquier título del sector hasta ver cómo se comporta precisamente sobre esa zona, que lo rompe. Si es que el recorrido potencial que tiene el sectorial bancario en Europa es tan, tan enorme que merece la pena asegurarnos de que efectivamente la primera y fuerte resistencia queda rota. Por lo tanto, yo lo dejaría todo del sector, que no está mal en absoluto, pero lo dejaría en stand-by. Vale.
Dice Eduard, a través del canal de YouTube, buenas, ¿podrían analizar Hermes y Amazon para una posible entrada? También sus resistencias y objetivos, gracias. Hermes y Amazon.
Vale, pues vamos con Hermes, que está tratando de, a ver, aún, y sobre todo desde que se produjo el inicio del último y gran impulso bajista, que comenzó pues el 14 de febrero de este año, la secuencia sigue siendo perfecta de máximos decrecientes. ¿Cuándo? Y mínimos también. ¿Cuándo dejará eso de ser así? Cuando al menos y como mínimo Hermes sea capaz de superar la zona de 2.135 euros. Está próximo, está más o menos ahí, pero como mínimo, ya digo, tenemos que ver al título romper pues ese nivel. Si eso sucede con precios confirmados en cierre, a mí me parece una buena opción, pero no aún. Y el otro era Amazon, ¿verdad?
Sí, Amazon.
Vamos a ver. Amazon. Vale. Bueno, está... Yo no veo estrategia posible, ¿no? Se está dando de bruces cada vez que intenta atacar su máximo histórico en el entorno de 240, deriva en caídas. La anterior, que se produjo a mediados de julio, lo llevó a buscar la zona de 213. Ahora ha vuelto a fracasar sobre ese nivel, 240, o niveles próximos a 240, y en previsión de que pueda suceder algo similar a lo anterior, que busque la zona de 213, que por otro lado es por donde transita ahora mismo la media móvil de 200 sesiones, pues a lo mejor ha llegado el momento de deshacer posiciones, ¿no? Por otro lado, es que ya digo que el índice en Nasdaq 100, yo lo veo que efectivamente sigue haciéndolo muy bien, pero carece por completo de verticalidad en los movimientos alcistas que aún y a duras penas sigue protagonizando, ¿no? Por lo tanto, no pasa nada por vender en este momento, que si todo rompe, Amazon está tan próximo a sus máximos históricos que tampoco pasa nada por esperar, comprobar que efectivamente rompe y volvernos a incorporar al título.
Vale. Voy ahora con nota de audio.
Muy buena idea para don Roberto. ¿Baidu o para entrar o Alibaba? ¿Cuál le gusta más de las bien. Dos? Gracias.
Baidu, Alibaba, había dicho otro más, ¿no? No he tomado nota. Baidu, Alibaba. Sí.
Pues vamos a ver. Baidu, ¿qué aspecto técnico tiene? Bueno, pues a ver, lo está haciendo de maravilla desde que comenzó el último impulso de recuperación en la zona de $85, pues sin solución de continuidad lo ha llevado a 117. Problema, que 117, 120, 118 fue el origen de uno de los últimos y fuertes impulsos bajistas. Hablamos, por lo tanto, bueno, y también el origen de otro que comenzó en abril del 24. Hablamos, por lo tanto, de una resistencia brutal. Sería preferible esperar a que confirmara por encima de 120 para podernos incorporar, pero solo en ese momento. Por lo tanto, la respuesta en el momento actual sería no. Y la otra, la que se planteaba como alternativa, ¿cuál era? Que
era,
no me acuerdo.
Alibaba y...
Ah, sí, es verdad, Alibaba, sí. Oh.
No lo apunto, me fío de mí y luego patino. Ya es viernes y... Y se nota el peso de la semana.
Yo directamente se lo pregunto a usted porque ya me conozco.
Ya. ¿Cuántos años llevamos juntos, Roberto? Ay, no lo digas, no. A ver, vamos con Alibaba. No digas nada.
Pues unos...
No lo digas. Nada.
¿Seguro? ¿No quieres saberlo?
No. No lo digas.
No, yo cuando estoy eufórico y quiero matizar un poco esa sensación, sí, siempre me planteo cosas de esas.
No.
A ver. No, evidentemente. Mire, por contra el Alibaba me parece una muy buena opción, sí. Después del movimiento de ayer. Tenía una resistencia brutal en la zona de 148 y ayer, perdona, anteayer cerró justamente ahí, 148, pero es que el movimiento de ayer en la apertura ya lo llevó por poco a romper esa resistencia, pero acabó cerrando en 155. A poco que hoy vuelva a protagonizar un movimiento en precios de cierre por encima de 148, parece más que asequible que eso suceda. Los filtros tanto temporales como porcentuales son los apropiados, al menos los que yo suelo exigirle al gráfico, como para tomar la determinación de entrar. Sí, muy buena pinta, Alibaba.
Vale. Otra, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, pregunta, ¿qué opina el señor Moro de ponerme largo para hoy en el IBEX 35? Lo pregunta Nacho.
Ni idea.
Muy bien.
No lo sé. Ahí tendríamos que estar utilizando gráficos de un minuto o tres minutos. No es mi temporalidad idónea, ni mucho menos. Y por otro lado, si es que el problema de este tipo de operativa ya no es acertar con el lado correcto en cada una de las ocasiones en que entremos a mercado, sino dónde establecer convenientemente el stop loss, ¿no? Porque cuando vas buscando, en el caso del IBEX, pues no sé, 20 puntos de subida o de bajada, me da igual si entras largo o corto, tienes que tener un stop loss pues que tiene que ser como de 7 u 8 puntos. Eso te lo hace el mercado en un pispás, en 10 segundos. ¿Con qué motivo? Con ninguno, si solo va y viene lógico del mercado. A mí esa sensación de que me están volando los stops, sin ton ni son, y con esa de esa manera tan recurrente, a mí me pone de los nervios.
Vale. Y mira, voy una última notita de audio, vamos.
Buenos días, muchas gracias a todos por su programa y sus opiniones. Soy María. Mire, quería preguntarle, tengo técnicas reunidas desde hace años y pues estaba pensando en vender, parece que ahora ha subido pues un poquito de como yo las tenía y quería que me daría su opinión, si considera que es buen momento para vender o cree que podría seguir subiendo. Muchísimas gracias, que tenga un buen día.
Vamos, que no tengo tiempo, Roberto, que me voy.
Pues precisamente lo plantea en una jornada en la que está subiendo en los 54 minutos que llevamos de cotización un 4,25%, ¿no? Rompiendo además el máximo anterior que tenía y dando pie, dando lugar a pensar que va, porque también la zona de 20 era una resistencia que databa de 2019 y 2020. Cabe pensar que como mínimo, ahora mismo y del tirón, puede perfectamente ir a buscar la zona de 24,90. Yo no vendería en el momento actual. Ahora bien, como intuyo que lo tiene en beneficios, que se ponga un buen stop loss, yo ya no dejaría que se me fuera por debajo del mínimo que nos acaba de dejar en la zona de 21,20, aunque eso pilla bastante alejado, pues casi mejor en 22. Pero mientras esté por encima de 22, yo aguantaría.
Muy bien. Roberto Moro, Apta Negocios. Gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
A ustedes. Cuídense también.